COPE Asturias.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Antes de nada, quiero felicitarte a ti, que nos escuchas, a vosotros, los oyentes. Feliz Día Mundial de la Radio. Sois la razón de ser de este medio que tanto nos gusta. ¿Qué sería de nosotros, los que estamos a este lado, sentados delante de un micrófono, si no tuviésemos a nadie con quien charlar? En este día tan especial, en la redacción de COPE Asturias, nos hemos despertado con un mensaje, un sonido de lo más especial que nos ha llegado a lo más hondo del corazón. Nos lo ha enviado Mercedes, tiene 66 años y es de Gijón.
Muchas felicidades a todas las personas que hacen la radio, y en especial a la cadena COPE. La radio es vida, luz, alegría. Sí, porque nos ayudáis a despertar, a llevar la vida. Nos dais fuerza para seguir adelante, seguir ahí, porque es un honor teneros tan cerca.
El honor es nuestro, Mercedes. Y tengo que decirte una cosa, es difícil describir lo que significa la radio tan bien como lo has hecho tú. También nos ha dejado su mensaje Pepe. A sus 78 años, son muchos los recuerdos que su memoria guarda junto a un transistor.
La radio ha sido fundamental en nuestra información, para los que ya somos un poco mayores. Pues en aquellos tiempos, si queríamos estar informados, teníamos que escuchar la radio. Los que nos gustaba el Oviedo, pues ahí estábamos pegados a la radio a ver cómo terminaba. Si terminaba bien, todos contentos. Si se terminaba perdiendo, pues a jorobar se tocan.
Me da a mí que eso sigue pasando, Pepe. Pasarán los años, los días mundiales de la radio, y oviedistas y sportingistas seguiremos sufriendo. Y esto no es cosa de gente mayor únicamente. También las nuevas generaciones se asoman al mundo de la radio, y mira que tienen opciones para la información y el entretenimiento: las redes sociales, las páginas web, la televisión. Ana y Noemí tienen 14 años y nos han tranquilizado, la verdad. En este mundo digital, la radio sigue estando ahí.
Un papel muy importante, porque es un medio de comunicación súper rápido y te puedes enterar de muchas noticias.
Y nos acompaña mucho, ya que mientras estamos escuchando la radio podemos hacer otras cosas, ya que, por ejemplo, en clase nuestro tutor nos pone la radio muchas veces mientras estamos haciendo la tarea.
Pues que siga siendo así. Una vez más, a ti, oyente, feliz Día de la Radio. Escuchas La Linterna en Asturias, soy Pedro Rivero, y hoy hemos tenido un día con más nubes que claros, alguna lluvia a primera hora de la mañana, aunque parece que de momento el agua nos dejará tranquilos, al menos hasta el fin de semana. Han subido los termómetros, con máximas que se han movido entre los 17 y los 18 grados. La más alta se ha registrado en Tineo, donde se han superado los 19. Para mañana viernes amaneceremos con cielo cubierto, aunque las nubes se irán con el paso de las horas, dejando el protagonismo al sol durante la tarde. Seguiremos disfrutando de temperaturas casi casi primaverales. Poco a poco le vamos perdiendo el miedo a la barrera del millón de habitantes en Asturias. Nuestra región encadena 20 meses ganando habitantes de manera consecutiva. 2024 se ha cerrado con 1.014.000 censados en el Principado, 4.600 más que el año pasado, según los datos publicados hoy por el INE. Y eso que la natalidad sigue por los suelos y las defunciones triplican los nacimientos. Entonces la pregunta es, ¿cómo seguimos ganando habitantes? Pues la clave está en los migrantes, en los extranjeros que llegan a Asturias en busca de un futuro mejor. Es el caso de Lía. Es cubana, tiene 28 años, se fue de su país hace 5 y después de una larga travesía por Europa ha terminado en Asturias. Aquí es feliz, aunque el aterrizaje tampoco fue sencillo.
Es verdad que todos los principios son difíciles y que sin papeles es mucho más complicado conseguir trabajo, pero bueno, una vez que te dan el permiso de trabajo se puede encontrar fácilmente trabajo, sobre todo en hostelería. Otro sector pienso yo que es más complicado.
Un caso similar es el de Jorge. Él es colombiano, también tiene 28 años y llegó a Oviedo en busca de trabajo, y por suerte lo ha encontrado.
Bueno, en principio por mi suegra, que pues ya vive aquí, y pues nada, a probar otro futuro por acá.
¿Y cómo te va?
Sí, gracias a Dios, muy bien. Trabajo en la obra, en la construcción, y pues vamos bien.
Gente como Lía y Jorge hacen que Asturias siga alejándose de la barrera del millón de habitantes, aunque sea poco a poco, porque como te digo, los datos de natalidad siguen a la baja. ¿Por qué? Pues es difícil dar una única razón, pero una de ellas podría estar en las condiciones de vida. Según el informe publicado hoy por el INE, desde hace un año el riesgo de pobreza ha bajado en el Principado, está ahora en torno al 21%. No obstante, han aumentado el número de hogares que lo pasa mal para llegar a fin de mes. y eso es quizás lo que dificulte que aumenten los nacimientos. Víctor es de Avilés, tiene 42 años, está en el paro y vive con su madre, una situación en la que se hace muy difícil pensar en proyectos de vida.
Todo lo planteas, no sé si me entiendes. Si surgiera algo, dices, ni me lo planteo. No tengo casi para mis gastos ni para mi ahorro. O sea que para buscar otros proyectos de vida ni se lo plantea uno.
5 minutitos para las 8 de la tarde. Y seguimos con ojo y medio puesto en la industria asturiana y su futuro. ¿Qué va a pasar con Arcelor y sus planes de deslocalización, por ejemplo? Sobre eso sigue habiendo más sombras que otra cosa, pero tranquilidad, porque el presidente del Principado, Adrián Barbón, ya ha vuelto de su viaje a Estrasburgo.
No sabemos todavía el impacto real. Primero que tenemos que pedir es que la compañía los dé, ¿no? Y ahí sí que la presión política por parte del Gobierno de Asturias, y estoy convencido, por parte del Gobierno de España y en colaboración con la propia Comisión Europea, estoy convencido que va a ser una línea constante de trabajo.
Puede que en Francia le hayan dado la clave para solucionar el asunto, ojalá. Por lo pronto, la incertidumbre sigue reinando en las plantas de Veriña y Avilés. También el cabreo. Hoy ha habido nuevas reuniones para hablar, entre otras cosas, sobre la amortización de 131 puestos de trabajo, algo acordado en el último expediente de regulación de empleo. José Manuel Castro, de Comisiones Obreras, habla de numerito.
Unas reuniones de las que ya sabemos todos cuál va a ser el final, ¿no? La destrucción de esos 131 puestos de trabajo, a los que se añadirán, aparte de los ya mencionados anteriormente, que se van a deslocalizar a la India, pues todo lo que es la reforma del mantenimiento, que se está llevando a cabo de manera soterrada y sin ningún tipo de información, y que también suprimirá docenas de puestos de mantenimiento a turnos, ¿no?
Eso en cuanto a Arcelor, pero también hay que hablar de Duro Felguera. Como te venimos contando, la firma asturiana pide una nueva inyección millonaria por parte del Estado, pero la SEPI no está dispuesta a hacerlo a cambio de nada. Exige una reestructuración y un plan de viabilidad. Adrián Barbón comparte esa postura.
Yo creo que la SEPI lo que está haciendo es una cuestión que cualquiera entendería. Si uno pone 120 millones de euros, es normal que exija un plan de viabilidad. Los propietarios de la compañía, evidentemente, tienen que hacer una planificación si quieren más ayudas, si quieren recibir más apoyo institucional, porque apoyo lo tendrán todo, pero siempre y cuando haya una planificación de futuro y lo que no sea, pues sea simplemente dar dinero a cambio de nada.
Nerviosismo en la industria y también entre los funcionarios. Seguimos dándole vueltas a lo de Muface. Los beneficiarios del sistema de aseguramiento, 36.000 en Asturias, se han vuelto a concentrar frente a la delegación del gobierno. Siguen presionando al gobierno central para que solucione la continuidad del sistema. No son pocos los que se encuentran en un proceso médico y temen que todo se venga abajo. Es el caso de Abilio, que tiene 78 años.
Tenemos el centro médico, es un sitio muy bueno, tenemos, en fin, y los médicos particulares, vas a su casa, lo llamas, oiga doctor, que mire, pasa por aquí, o sea, y la Seguridad Social, para ir a un especialista te mueres.
Te cuento además que ya ha terminado la segunda jornada de búsqueda del hombre desaparecido desde el pasado martes en el entorno de la playa de Gulpiyuri, en Llanes. Un nuevo día de operativo en el que, por desgracia, no ha habido éxito. Las zonas de búsqueda se han ampliado por tierra, mar y aire. Las labores se reanudarán mañana a las 9 de la mañana para tratar de dar con el hombre cántabro de 37 años. Y vamos ya con la información deportiva, porque hoy ha habido movimiento. Pablo Acebo, muy buenas.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Ha sido un jueves muy intenso en cuanto a noticias, en cuanto a protagonistas. Por ejemplo, en Gijón ha hablado Pablo García, que ha renovado hasta 2028, y ha hablado del sueño del ascenso. Dice que va por buen camino el Sporting.
Yo no soy vidente, pero yo veo que aquí se están haciendo las cosas bien, que solo hay que ver Mareo cómo está, y la ilusión que el año pasado ya se despertó y este año poco a poco se está volviendo a remontar.
En el Oviedo, un jugador ha levantado la voz sobre las polémicas arbitrales que persiguen al Oviedo en las últimas jornadas. Ha sido Alemão, la estrella del Oviedo este año.
Te has jodido, ¿no? Tener dos jornadas con ocasiones así, que al final es un poco difícil de entender, pero hay que seguir.
También es noticia en el Oviedo que hoy Martín Peláez, el presidente, ha descartado de forma definitiva los terrenos de la Manjoya para construir la ciudad deportiva y ha hablado de Llanera como posibilidad para el futuro. Y además, tenemos árbitros para la jornada 27, que va a ser el domingo. Los dos, Levante Sporting y Oviedo Albacete. Al Sporting le va a pitar Pérez Hernández y al Oviedo Ábalos Barrera.
Muchas gracias, Pablo. Hasta aquí el repaso a la actualidad en el Principado de Asturias, pero como siempre la radio sigue, la linterna sigue encendida y te contamos todo lo que te interesa con Ángel Expósito.